Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos otro jueves en Radio Cultura, jueves 21 de agosto de 2025, programa número 59. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, aquí por Radio Cultura, todos los jueves de 16 a 17 horas. Nuestro objetivo sigue siendo, en este segundo año, hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos por un lado el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La Peste Blanca, Villa Nemots, estrenada por Karel Čapek en 1937, tiene su versión local bajo la dirección de Diego Cosín. Fue estrenada el 5 de julio de este año y tiene lugar todos los sábados a las 22:30 en el Teatro Patio de Actores Lerma 568 de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas son muy accesibles por alternativa teatral. Me informaron que, dado el éxito, sigue a sala llena. Van a extender, en un principio iba a ser julio y agosto, hasta el sábado 20 de septiembre, por ahora. El conjunto de danzas folclóricas checas Sokol busca nuevos integrantes, en este caso bailarinas. Comunicarse los interesados por WhatsApp con la directora Ana Souhop, 11-58-04-21-78, y o con Alejandra Tomasevich, 11-31-64-92-29. Y, como todos los jueves, el recordatorio del voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, su excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre de este año, viernes 3 y sábado 4. En la Argentina, por razón de los cómputos, será jueves 2 y viernes 3. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su derecho a voto por correspondencia. Vieron el video, la traducción, hay un instructivo avalado por la embajada circulando. Recuerden que el 24 de agosto, hoy es 20, o sea que este domingo, vence el plazo para inscribirse. Esto es, que manden un mail a la embajada manifestando su interés de ser incluidos en el padrón. Es importante que adjunten una copia del pasaporte vigente a la fecha. Falta muy poquito y realmente aquellos que están en condiciones de hacerlo, les recomiendo que lo hagan. Les quería leer, encontré así por casualidad entre todo el material que yo tenía, de un discurso de Año Nuevo del presidente Václav Havel del año 1990, o sea, él acababa de asumir, un fragmento, y dice: Masaryk basó la política en la moralidad. Probemos en la nueva era de forma nueva restablecer este concepto de la política. Mostremos a nosotros mismos y a los demás que la política debería ser una expresión del anhelo de contribuir al bienestar de la comunidad y no a la necesidad de engañar o violentar a la comunidad. Mostremos a nosotros mismos y a los demás que la política no tiene que ser solo el arte de lo posible, especialmente si con eso se piensa en el arte de la especulación. Las maquinaciones, las intrigas, los convenios secretos y la manipulación pragmática, sino que puede ser el arte de lo imposible, es decir, el arte de hacer mejor a uno mismo y al mundo. Buscando material me encontré con este con este fragmento y no pude dejar de pensar en ello, tanto en la República Checa como en la Argentina. Este año, en ambos países, tenemos elecciones parlamentarias y es bueno reflexionar un poquitito en lo que vamos a votar. Y como todos los meses, salvo uno, que ya lo he retado en su momento, tenemos a nuestro querido profesor Peter Taborsky y en agosto esta es la fecha. Bienvenido, Peter. Una vez más te tenemos.
Dobre odpoledne. Muy buenas tardes, Danichko, muchas gracias. Como te había prometido y como me lo hiciste recordar el mes pasado, mira, acá me tenés de vuelta.
Sí, ya vi que con un llamado de atención suficiente ya cumplís. Pero venimos con sorpresa, pero la vamos a anunciar un poquitito más tarde.
Muy bien.
Ustedes saben que tenemos siempre el Babichin Kotek, el rincón de la abuela, en este programa de radio, y generalmente les cuento un cuento, una leyenda, una historia mezclada con la realidad, pero el día de hoy amerita algo distinto, con lo cual Peter me va a ayudar. Justamente retomando el tema del voto, y que está tan candente tanto en Argentina como en República Checa, la importancia de ejercer el voto, o sea, no estamos, creo que no nos corresponde ni al profesor ni a mí decirles que votar, eso es una acción personal, pero sí insistir un poco en ejercer el derecho del voto. En la Argentina el voto es obligatorio. En República Checa no lo es, pero lo que no es, o sea, en ambos países, o en todos los países donde uno tiene la opción de votar, es ejercer ese derecho, sea obligatorio o no, o sea, la obligación o no es secundario. Es nuestra responsabilidad con la historia y con quienes lucharon por tener un país libre. Justamente hoy tenemos un triste aniversario que vamos a recordar juntos. Peter, ¿qué quisieras reflexionar al respecto?
Es muy interesante lo que acabas de decir, Enchku, que ustedes acá en la Argentina, por ejemplo, tienen el voto obligatorio y nosotros no lo tenemos obligatorio. Y aún así, cuando uno ve el porcentaje de la gente que participa en las elecciones, es muy baja, según mi opinión, es muy baja. Sí, a veces
aquí
podemos hablar.
Allí.
Ahí, ¿sí? No es obligatorio, obviamente, pero como vos mencionaste la palabra responsabilidad, obviamente, es una responsabilidad de cada ciudadano, una responsabilidad interna en este caso, ¿verdad? Porque no es obligatorio, de decidir cómo va a ser el futuro, o por lo menos los siguientes 4 años, ¿verdad? Porque eso sería el momento, la etapa determinada. Y mencionamos el porciento, que es poco, a veces puede ser 60%, a veces 70%, a veces menos, ¿verdad? Y eso uno piensa luego, mira, la gente, los compatriotas que viven en el país, los ciudadanos que viven en el país, no participan en las elecciones, pero aún así hay una ola grande de los compatriotas viviendo en otros países que sí tienen el vínculo, podríamos decir, el vínculo tan fuerte que no faltan nunca en las elecciones, porque cada voto cuenta, obviamente. Y lo que tenemos y lo que mencionamos varias veces a lo largo de los últimos meses en el programa, es que este año va a ser la primera vez la posibilidad para los compatriotas justamente que están interesados, no es su obligación legal de participar en las elecciones, pero aún así lo van a hacer y no van a tener que viajar a las embajadas, que de vez en cuando en países extensos, grandes, de superficie sobre todo, tenían que viajar antes entre 1,000, 2,000 hasta 4,000 kilómetros por justamente llegar hasta la embajada, claro, ¿verdad?
Sí, sí, porque el voto era solamente presencial.
Exactamente.
Así que, y con respecto a la responsabilidad, es una responsabilidad cívica, es interesante porque en Argentina, bueno, como el voto es obligatorio, hay ciertos punitorios si uno no se presenta, tiene que presentar un justificativo, ya sea médico o que está a más de 400 kilómetros del lugar de votación, pero de todas maneras hay gente que no va a votar y justifica o hace el famoso voto en blanco, que no se juega. Pero bueno, es un largo tema. Hoy, 21 de agosto, hace 57 años, en 1968, se sofocaba la Primavera de Praga. Primavera de Praga para Centro Cultural Checo de Argentina, y en lo personal también, es un tema muy delicado. De hecho, cuando fue el COVID, se inició el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y también tenemos nuestro festival de música Primavera de Praga en Buenos Aires. Pero muchos saben de qué se trata, otros no tanto. Justamente la Primavera de Praga fue un tratar del pueblo checo o checoslovaco de entonces de tener un socialismo con rostro más humano, pensando que lo iban a conseguir, y se dieron cuenta que no. Justamente entre la noche del 20 y del 21 de agosto de 1968. Yo les voy a leer algo sobre la Primavera de Praga, breve, y después Peter nos va a poner su visión personal. La Primavera de Praga, que amenazaba el modelo soviético de socialismo y su hegemonía de bloque, fue liquidada violentamente con la entrada de las tropas de la Unión Soviética, Bulgaria, Hungría, la llamada República Democrática Alemana y Polonia, países que suscribieron a lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Son los países del Pacto de Varsovia que acompañaron a la Unión Soviética en tremendo ataque. La intervención demostró que el intento de una síntesis del socialismo y la democracia, que en un principio se pensó podía adquirir una importancia más general, en realidad era una simple ilusión. La absoluta mayoría de los ciudadanos reaccionaron ante la ocupación con la resistencia pasiva con tanta fuerza que debió transcurrir casi un año antes de que los estalinistas domésticos, o sea locales, consiguieran restablecer sus frágiles posiciones. La inmolación de los estudiantes Jan Palach y Jan Zajíc en enero de 1969 culminaron con manifestaciones de protestas masivas que la brutalidad del poder reprimió hasta en agosto de ese año. Todos los pasos reformistas dados por la sociedad o que tenía preparados fueron cancelados uno tras otro. Una excepción fue tan solo el cambio del ordenamiento jurídico estatal. Checoslovaquia se convirtió en 1968 en una república federal que a sus estados miembros, la República Checa y la República Eslovaca, se dio amplias competencias legislativas, ejecutivas y judiciales. Naturalmente que tan solo en el papel, pues la Dirección Central del Estado siguió estando en manos del Partido Comunista. Esto no pretende ser un resumen siquiera, solamente una mención de lo que pasó y que es un día para nosotros muy triste. Peter, ¿qué nos puedes agregar al respecto?
Yo capaz empezaría con la palabra democracia, que vos lo mencionaste justamente con el nombre, que no recuerdo el nombre en español, de Alemania del Norte de aquel momento.
República Democrática Alemana, así le decían.
República Democrática Alemana, exactamente. Y justamente hasta lo relacionaría con el tema anterior, con el voto, porque cada voto significa democracia, pero a nosotros nos quitaron el voto, ¿verdad? Nos quitaron el voto y no era democracia. Y de aquel momento, además, cuando hubo intentos, porque la gente en esos años, en esas décadas, obviamente se cansó de la permanente censura, etcétera, etcétera, pero no estamos acá para hablar esta historia, porque muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, obviamente están muy familiarizados con lo que pasaba, porque muchos también emigraron justamente por estas condiciones y por la falta de la democracia. Por eso también el voto es muy importante, ya que tenemos la posibilidad pues es realmente la responsabilidad de esa defensa de la democracia y la libertad, sobre todo, que nos da. Con respecto a ese año, yo creo que era algo que ni nosotros nos esperamos, de lo que tengo entendido. Obviamente no viví en aquel momento. De hecho, mis padres eran niños recién nacidos, justamente. Creo que mi mamá tenía 4 o 5 años, lo mismo mi papá. Pero uno, obviamente, formado, por ejemplo, en los 90s y siendo de las familias que lo vivieron, pues escucha desde chiquito cómo era. Y también en las escuelas, obviamente, pudimos darnos cuenta, y uno cuando se informa, sabe. Más para mí era también luego conocer a los compatriotas que emigraron justamente por estas mismas razones, y creo que eso es lo más conmovedor, ¿verdad? Podemos decir, de hecho, que después de esa primavera de Praga, y después cuando empeoró la situación, ¿verdad? Porque ha sido... estuvimos ocupados en aquel momento, nos ocuparon en aquel momento.
40 años más.
Sí, primero, no, 20 años más. 40 en total, exactamente, justamente sí. en la mitad, bien, podemos la mitad, decir, ¿verdad? Y empeoró, obviamente, para que no se repita eso, que no se repitan esos intentos de la liberación, como que liberación, como un socialismo con rostro más humano, si es exactamente la famosa normalización que empezó.
Entre comillas, normalización, por favor.
Exactamente, la normalización, el punto de vista de otras personas, digamos, de las personas que justamente decían, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales,
más
que,
iguales
otros,
que otros,
¿verdad?
Sí.
Así que bastante, bastante complicado. De hecho, eso ya era una consecuencia, esa ocupación, como vos mencionaste, a la noche de 20 a 21 de agosto, ¿verdad? Eso ya empezó antes, como mencionaste, Primavera de Praga, ¿verdad? Ese intento de liberación por parte nuestra, digamos, unos, no todos, porque no todos estaban de acuerdo con esta parte, pero sí, había meses que realmente hasta se liberó algo de la censura, etcétera. Pero...
Sí, hubo mucha gente que creyó. Mis padres vinieron antes, o sea, después de la Segunda Guerra. Yo ya nací aquí, pero mi madre quiso ver a sus padres y volvió. Ella no estaba involucrada en nada y no la dejaron volver. Yo tuve una madre por correspondencia gracias a estos señores.
Sí. Realmente, como pudieron escuchar ahora, no es una historia, son... miles y miles de historias.
Sí, cuento la mía como ejemplo, nada más. Hubo peores.
Exactamente. Y sí, de hecho, creo que era algo que conmovió a todo el mundo, porque esa tensión no era solamente en Checoslovaquia, ¿verdad? Esa tensión estaba en todo el mundo. De hecho, esa transición de los 60 a los 70, en varios países, varios lugares del mundo, hubo tensión y problemas. Entre las civilizaciones, si lo digo así, pero creo que justamente era donde empezó con la gente que no temó. Y bueno, también pagaron con su vida,
¿sí?
Pero lo que podemos mencionar también era la reacción del mundo, del mundo, hoy podemos decir democrático, de aquel momento, que mostró su opinión al respecto y apoyaron obviamente a esos movimientos de liberación, pero desgraciadamente por otros 20 años, como mencionaste, no tuvieron mucha suerte hasta el 89, y Václav Havel también, que leíste su discurso del 90.
Justamente del año nuevo.
Exactamente.
Del 90. Uh-huh. Bueno, no queremos extendernos en la tristeza ya está, ya pasó, pero cabía un recuerdo a algo tan, tan doloroso, y que justamente, como bien marcaba Peter, no se podía votar. Ahora sí podemos votar. Muchos queremos tener la ciudadanía checa y estamos orgullosos de ella, pero la democracia, como muchos dijeron, se mantiene con un delgado hilo que hay que alimentar. Y uno de esos alimentos es justamente ejercer el voto. Así que, tanto a los amigos argentinos como a los checos, les recomiendo ejerzan ese derecho con responsabilidad. Y bueno, damos por terminado este tema y seguimos. Como les adelantara un poquito, ya tenemos otra invitada, en este caso invitada especial de hoy, que viene de la mano del profesor Taborsky, y es la etnóloga Ana Yagushova.
Hola, buenas tardes, dobre odpoledne. Mil gracias por la invitación, Aničko.
No, es un placer tenerte y lamento no habernos conocido antes.
Pero ahora tenemos tiempo para conocernos más.
Ahora sí. Para los oyentes que no saben quién es Ana, Ana Yagushova es etnóloga de profesión. Ya nos va a contar de qué se trata. Hicimos una pequeña broma con Peter cuando me dijo que estabas en Buenos Aires. Yo dije, ¿etnóloga o enóloga? Enóloga tiene que ver relacionado a los vinos.
Podemos decir que ambos, porque me gusta el vino mucho y mi amor.
Ah, bueno, entonces con té y sin té, etnóloga y enóloga.
Ambos,
sí, fantástico. Bien, volviendo entonces decimos, etnóloga de profesión, enóloga por placer.
Sí, lo podemos comentar como así.
Su campo de estudio incluye el traje popular, los Kroi.
Exactamente.
Así como las comunidades checas en el exterior, especialmente en Chicago, Estados Unidos, y en la Argentina. Es docente en la Universidad Carolina de Praga y, gracias a sus viajes de trabajo, ha conocido países como España, Suiza y Kenia. En su tiempo libre se dedica al folclore moravo. Bueno, contanos, o sea, tengo tantas preguntas que... Contanos, ¿qué es esto primero? ¿Por qué decidiste ser etnóloga?
Bueno, no sé dónde empezar, pero... Pienso que con la historia de mi familia, porque mi padre viene de Moravia y siempre era un miembro de una banda folclórica y por eso es algo como algo dedicado de toda la familia, porque lo conozco del niño, de chiquita, cuando era niña. Conozco mucha gente de folclore, mucha gente que le gusta traje nacional o algo así. Y bueno, no sé cómo pasó, pero... sabía que la etnología es mi ruta.
Era tu ruta, sí. O sea, ya lo estaba así bien. ¿Y te especializas en los trajes populares, en los Kroi?
Es verdad, sí, es verdad.
Y contame un poquitito de ello. ¿Los traes, te especializas? Porque cada zona tiene sus variantes de Kroi.
Como en todo el mundo, sí. Uh-huh. Cada ciudad tiene su traje especial. Y de verdad no conozco todos de la República Checa porque es imposible. Hay algunas zonas que me gustan más, especialmente por las relaciones de la familia o relaciones de algunos amigos, pero cuando puedo tener Kroi, cuando lo puedo traer, es algo como honor para mí, una representación de la historia de una región que es importante para mí y algo muy... ¿Cómo decir? Algo muy lindo podría comentar.
Uh-huh. ¿Y de qué zona de Moravia eres?
Bueno, mi padre es de zona que se llama Horňácko y es muy cerca de Austria y de Eslovaquia.
Ajá. Bien. ¿Y actualmente eres docente en la Universidad Carolina de Praga?
Sí.
¿Y sí, cuál es tu materia?
Mi materia... Eso que ya comentábamos, porque mis estudiantes, si quieren venir a las lecturas, pueden escuchar algo de la cultura checa, especialmente los trajes nacionales, después de las costumbres, cómo se celebran en la República Checa, por ejemplo, los días importantes y que la tradición se desarrolla. Y también que me interesa son las cosas, las partes del UNESCO, que que representan la República Checa.
Los declarados monumentos Patrimonio de la Humanidad.
Exactamente. Pienso que todas las compatriotas conocen Modrotisk o Modrotlach, una forma de los trajes.
De imprimir. Que justamente ahí a veces tenemos dudas, porque bueno, acá hay muchas comunidades, ya estuviste varias veces en Argentina, así que seguramente en el norte viste que no se separaron, siguen siendo checoslovacos y no les vayas a decir. Entonces, algunos dicen que este modro, ¿cómo es que se dice?
En checo, modrotisk, de la palabra tisknout.
Es impresión.
Impresión, exactamente, y en eslovaco modrotelač, tlač, que significa lo mismo, pero solo en eslovaco.
Ahora, el origen de esta impresión en azul, modro, que es muy característico, los diseños son preciosos, ¿son de origen eslovaco, de origen checo o no se sabe?
No es verdad, porque viene de Asia.
Ni uno ni otro.
Y nosotros lo conocemos del siglo XVIII y lo sabemos primeramente como algo muy caro, solamente para la gente que tuvo dinero para pagarlo.
¿Por la tinta es?
Sí, esa. Y por la forma como se imprime, por el proceso. Y después, cuando el sistema de ese fábricas cambió, Modrotisk o Modrotlač empezó a estar aparte a, por ejemplo, trajes nacionales, especialmente en la región Valachia, Valašsko. Pienso que algunos compatriotas conocen algo como
la zona de Hukvaldi, donde es Leo Janáček, ¿no? Es de esa zona.
Sí, podemos decir.
Sí,
de esa zona. Sí, conocemos.
Mi fuerte es la música checa.
Bueno, aquí reconocemos.
Así que yo, tú le pones los trajes, yo le pongo la música.
Pero se juntan siempre, porque la importancia de música, la importancia de traje nacional es una parte importante, una parte que se junta siempre.
Sí, es
una representación de cada región.
Claro. Estuvimos unos programas anteriores hablando de Silesia, de donde es originario Peter, diciendo que era la tierra, ¿cómo le habías dicho? Que él eligió el título, ¿cómo era? La tierra
olvidada,
y me pareció tremendo, y digo, no, la tenemos que recuperar. Y nos comentaste un poquitito de que los trajes eran de terciopelo, temas oscuros. Yo conozco de vista, no soy especialista, así que perdón si cometo algún error. Mi familia es de Krivoklat, es de Bohemia, donde los trajes son más sencillos.
También podemos decir que en esa zona, como en la Bohemia, en algunas partes ese traje, este croye, se desapareció un poquito. Pero ahora hay muchas iniciativas, especialmente de la gente joven, que quieren como desarrollar de nuevo todo eso, toda la belleza de los trajes nacionales. Y es algo muy amable que la gente de nuestra edad le gusta esa parte de historia, esa parte de tradición.
Y yo tengo, o sea, mis padres se escaparon después de la Segunda Guerra. Mi padre estaba preso por los comunistas y escaparon, como escaparon muchos, a pie, corriendo de los perros y cruzando la frontera. Entonces muchas cosas no pudieron traer. Lo único que yo tengo es el cinturón de mi padre, tejido en lana natural, lo único que tengo. Pero daría muchas cosas por recuperar un traje.
Sí, pero podría decir, después de estar en Chicago, después de estar aquí y después de hablar con compatriotas, que esas partes pequeñas de los trajes nacionales tienen como algo muy... tienen la importancia para la gente, porque representan su país.
Su origen.
Su origen representan toda la familia.
Kožené. Las raíces.
Sí.
Justamente aquí, especialmente los descendientes, que ya por varias generaciones, cuando ven los trajes, que nos reunimos y los que tienen la suerte de tenerlo, se lo ponen y por unos días reviven viejas costumbres, a veces miran con un poquitito de risa, ¿no? O sea, dice, uy, pero ¿qué se ponen? Tanta cosa. O sea, le suena como demasiado, pero no llegan a entender. O sea, uno trata de explicarles la importancia, ¿no? Que es que esto no, que se pase de generación en generación. El otro día encontré un video, no sé cómo, del ritual de las novias en Moravia, que van con las velas, las mujeres de la familia. No lo había visto, o sea, me lo habían contado, pero no lo había visto. Y justo gracias a la tecnología, que también sirve para lo bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical solamente para que recuperes respiración. ¿Sí? Vamos a escuchar de las Ciganske Melodie, las melodías gitanas, Opo 55, de Antonín Dvořák, canciones que me enseñó mi madre, en la interpretación de la soprano René Fleming, la English Chamber Orchestra y Jeffrey Tate en la batuta. Acabamos de escuchar de las Ciganske Melodie, Melodías Gitanas, Opo 55 de Antonín Dvořák, canciones que me enseñó mi madre en la interpretación de la soprano estadounidense René Fleming y la English Chamber Orchestra bajo la batuta de Jeffrey Tate. Y acá seguimos aprovechando la presencia de mi tocaya, Ana, pero bueno, yo soy Ana con una sola N. Vos viene en la checa,
sí,
doble
esa,
N.
Con doble N.
Doble N. Ana Yagoshova, etnóloga de profesión. Tengo entendido que esta no es la primera vez que venís a Argentina, ya has venido antes, pero yo no estaba enterada. No sé cómo se me pasó.
Yo tampoco.
Contanos, ¿cuándo fue la primera vez que viniste a Argentina? Bien. ¿Y a dónde fuiste?
Bueno, pienso que primera vez cuando estuve en Argentina fue en año 2022, uh-huh. Pienso.
Creo que sí.
Fue tu segundo año en...
Exactamente. Ajá, yo en estaba Chaco. Ejerciendo como profesor el segundo año en el Chaco. Uh-huh. Exactamente, y era 2022.
Exactamente. Ah. Bueno, y mucho tiempo.
Claro, sí. Pero vos fuiste por... Venías ¿Por motus propio o por investigaciones?
Podemos decir mitad y mitad, porque en ese tiempo era estudiante de doctorado de etnología en la Universidad Carolina y una parte de mi tesis era de compatriotas de la República Checa en Argentina y otra parte en Chicago, porque hay dos más grandes comunidades en el mundo.
Vos sabés que esto es interesante porque fueron checos como vos o como otros que vinieron y nos contaron que éramos una de las comunidades más grandes. Nosotros, Argentina, no teníamos idea, porque al ser el país tan grande, no estábamos en contacto. Ahora nos estamos conectando gracias a la tecnología un poco más, y hubo un relevamiento de checos y descendientes.
Y si podría continuar del punto de la vista de los checos.
Sí.
Nosotros generalmente también no sabemos esta información de en Chicago o en Argentina hay tantos checos.
No saben ustedes tampoco.
No se sabe generalmente.
Bueno, nosotros tampoco lo sabíamos.
Sí, es uno de los puntos del cual también me quejaba después, porque antes de venir a Argentina yo mismo no tenía mucha idea de que había checos acá en Argentina. Primera vez yo vine por estudios, ¿verdad? Y apenas después me di cuenta que había asociaciones y agrupaciones de descendientes de checos en la provincia de Santa Fe. Me empecé a investigar, ¿verdad? Y ahí en aquel momento conocí a aquella profesora de idioma checo enviada por parte del gobierno checo, Radka Navarová, que me comentó, claro, ¿sabes qué? Acá puedes encontrar más información. Y obviamente hay muchas, la comunidad es grande y hay muchas agrupaciones, por ejemplo, en la provincia del Chaco, en la provincia de Buenos Aires, obviamente, y en otras provincias como Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. En Mendoza también hace tiempo y en el
hay
sur.
Poquitos.
Y podríamos seguir, ¿verdad? Y empecé a investigar y me di cuenta que realmente acá en Argentina tuvimos la segunda comunidad más grande extraeuropea, o sea, fuera de la Europa. Nosotros la decimos también Zaoceanska porque nos referimos detrás del océano, ¿verdad? Y después de Chicago como la ciudad capital donde, digamos, ciudad capital de los checos en Estados Unidos, porque siempre nos reímos que junto con los descendientes checos que tiene Chicago, hasta podemos llegar a una cantidad mayor que tiene Brno, la segunda ciudad más grande de República Checa, por eso nos reímos. Pero después de Chicago,
Chicago
realmente
es el cuarto más grande. Ajá. Por la población checa.
Sí.
Después de Praga, Brno y Ostrava, pienso.
Sí.
Y después Chicago tiene su.
O sea que después sigue Chicago. ¿Tienes un número de habitantes? Porque en el año 2000, con cautela, cuando estaba, me acuerdo, la embajadora, la señora Edita Jordá, ella hizo mucho por acercarnos. De hecho, nuestro Centro Cultural Checo de Argentina se formó en 2003, gracias a ella.
Bueno,
60.000 habían dicho en aquel momento, cuando nos dijeron ese número, dicen, no puede ser, sacaron mal el cálculo. Y quedó ese número. Yo no sé si alguien se ha preocupado por verificarlo.
Eso, porque decir un número no es. Podría decir que es una posibilidad, porque no es la posibilidad de decir el número propio, porque hay los checos, o hay la gente de la comunidad checa que les dicen que son checos. Otros les dicen que son checos eslovacos, otros dicen que son eslovacos, pero se juntan con checos por algunas cosas familiares o algo así. Y por eso no podemos decir cuántos checos
o descendientes,
tenemos, porque ¿qué significa un checo aquí entre los compatriotas?
Es una buena pregunta.
Sí, sí, sí. No tenemos una definición.
Claro, exacta. Si es checo el que tiene activamente su ciudadanía o descendiente, como decimos, en la comunidad. Y también hay una realidad. La ola más grande de gente que vino a la Argentina fue después de la Primera Guerra Mundial.
Exactamente.
Y entonces allí eran todavía muchos nacidos en el Imperio Austrohúngaro, como fue mi papá. Papá nació en el 1916 y pudo tramitar su pasaporte checo ya en Argentina. Pero son checoslovacos, son checos, ¿y qué se considera? Dice, sí, yo soy checo. descendientes, pero muchos ni siquiera tramitaron ciudadanía.
Bueno, y esa es la pregunta que tenemos primeramente definir para buscar quién son los checos y cuántos checos son, aquí en Argentina o en todo el mundo generalmente.
Claro, ¿y cómo definimos? O sea, si tuvieras que definir un checo, o sea, para hacer, ¿cómo definirías desde tu profesión? ¿Son las especialistas?
Bueno,
creo que por el vocabulario podría ayudar a Anichka con respecto a la explicación, a los términos, que podría ser justamente el sentido de pertenencia principal que siente la persona. Nosotros como investigadores...
O sea, no documento,
¿verdad?
No documentación, no creo sino sentir.
Exactamente, creo que eso es muchas veces más importante porque el sentir también tiene consecuencias y... se ven los hechos de esta persona, ¿verdad?
Podemos decir también que una marca para nosotros es también si la gente puede usar la lengua, como la lengua checa, pero también depende qué nivel es para nosotros basta como...
Suficiente.
Suficiente, exactamente. Como definir la persona que ya pertenece a una comunidad checa.
Claro, es complicado.
Sí, realmente es complicadito.
Porque esto surgió, por ejemplo, las comunidades más antiguas son decididamente las de Chaco, que vinieron después de la Primera Guerra, la cosecha del algodón. Yo he hecho alguna investigación particular al respecto. Son las más grandes y las más antiguas. Pero dentro, si has estado en Chaco, hay mucha gente que... mantiene las costumbres, los trajes, los bailes, la comida, pero no habla checo.
Bueno, pero
y bien. Ni se sienten checos, se sienten checoslovacos, que es un tema para definir, ¿no?
Sí, eso es complicado, pero sin todas las definiciones y con respecto con mi experiencia y con la experiencia tuya, que es más larga que la mía, pienso que podemos concluirlo, esa definición, como... que lo más importante es la persona, si se siente como un checo, si una parte de corazón es checa o checoslovaca.
Exactamente. Porque también los puntos de vista, por ejemplo, el punto de vista político, no solamente checo, obviamente puede ser argentino en el mundo, digamos. ¿Quién es el argentino? Pues para los políticos, el que posee la ciudadanía y que la tiene, puede votar, tiene que votar, por ejemplo, para los argentinos, ese claro, otro
es,
punto
es
de vista.
Es una definición fría.
Puede ser fría, pero justamente podemos ver que es el punto de inicio de esa perspectiva que es política. Otra es justamente la científica, puede ser la etnóloga, puede ser la antropóloga de diferentes ámbitos y ramas, etcétera. Pero para nosotros, por lo menos que trabajamos con los compatriotas, como ya bien mencionamos y resumimos el tema, la persona que para nosotros que es checa, es justamente la que demuestra que siente cierta parte de sí mismo por sus raíces y no necesariamente el idioma sería como la herramienta que lleva la cultura o el sentido de pertenencia. Al contrario, acá en Argentina podemos ver que los descendientes son muchos y como bien dijimos que la ola era más grande después de la Primera Guerra Mundial, mencionamos de 1922 a 1937, que culminó, digamos, y ahí terminó porque después empezó la Segunda Guerra Mundial. Y realmente podemos decir que hoy en día no es el idioma que llevaría la cultura o el sentido de pertenencia, al contrario. Hoy en día es más, como mencionamos, el folclore, la gastronomía, la cultura, la música y otras cosas que todavía nos mantienen que la gente, que los descendientes se interesen por la cultura, que se interesen. Y eso es el motor. Y además, al final de cuentas, nosotros no estamos acá para decir a alguien si es un checo o no es un checo. Debería ser la persona que decide. Si él decide que es checoslovaco, es checoslovaco. Si él dice que es checo, es checo. Si decide, yo me siento argentino, soy argentino, pero tengo raíces checas, y todo vale. Y yo, como dijo acá mi colega Anichka, creo que si una parte del corazón siente eso, eso es ser un checo.
Entonces, que es bastante importante mencionar que esa definición o esta información no nos ayuda con cada grupo de los checos, porque, por ejemplo, en Chicago...
¿Cuál es tu experiencia allí?
Sí, es como el sistema otra, porque hay mucha gente que habla checo. y ahí podemos decir que una marca de los checos es que la gente usa la lengua checa, sí, más que aquí. Pero no podemos decir que la gente de aquí no son checos o son menos checos que la gente en Chicago. Depende de cada grupo. Y es muy importante en nuestras investigaciones, pensar un poco de rincón de todo eso y pensar cómo funciona la comunidad en un país concretamente, cómo habla la comunidad. Y si viene siempre la nueva gente a la comunidad con la experiencia de la lengua checa de la República Checa.
O sea que confrontarlo con la lengua actual.
Esa.
Sí.
Acá, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá también, que queremos que en este momento ya adelanto en cuanto a la cantidad de checos, por ejemplo, más grande que Argentina la comunidad, pero son justamente dos países donde sí, se iba la gente después de la Segunda Guerra Mundial, también durante las décadas, ¿no? 50, 60, 70, 80, pero también en los 90, en los años 10 de 2000, etc. O sea, la comunidad se iba todavía complementando con gente nueva y nueva y nueva y nueva. Mientras tanto, la comunidad acá, comunidad acá envejeció con respecto a ese tema, ¿no?
Y mi experiencia personal al respecto, como justamente la segunda ola, como le damos en llamar acá, que fue después de la Segunda Guerra, de la cual pertenecen mis padres, había mucha desconfianza al principio, porque muchos venían por motivos políticos. Entonces, desde el gobierno argentino en su momento estaban cuestionados. Aquí también hubo cuestionados, o sea, aquellos que eran procomunistas y demás, no quiero entrar en ese tema, pero me refiero que es el grupo que vino de la segunda ola, que es la que pertenece a mi familia, es muchísimo más pequeño. Y a mí mi padre me enseñó desde chiquita, y si estoy promoviendo la cultura checa desde este lugar y desde lo que pueda, es porque me inculcó justamente esas raíces. Tuve la desgracia, pero eso es una historia aparte, de que no lo hablo, pero sí lo traduzco, o sea, me cuesta hablar. Pero cada uno es una experiencia aparte. Lo que yo noto, desde hija, o sea, descendiente de la segunda ola, que muchos descendientes que vinieron de la primera ola se han quedado en el tiempo, o sea, yo lo veo, o sea, como que tampoco les interesa demasiado saber qué pasó con el país después. Se quedaron como en la historia de sus abuelos o de lo que les contaban, y de hecho varias personas vinieron y se sorprendieron que mantuvieron las costumbres que ya ni en República Checa se mantenían, esto dicho por ellos, con los trajes, las costumbres, claro, porque mantienen lo de sus abuelos, pero cuando uno le cuenta lo del país actual, quizás no saben mucho, pero a mi humilde entender tampoco les interesa demasiado. Es como quedarse en el tiempo, ¿no? O sea, como que son checos del 1900 y checos, es como que...
Sí, porque podemos
decir
que...
No sé si me explico.
Sí, sí, te explicas muy bien. No sé si podría entender ese punto de vista, obviamente, porque soy uno recién llegado también, si lo tomamos así, ¿no?
Me parece muy enriquecedor, ¿verdad? Porque cada uno da su punto de vista desde un lugar distinto, ¿no?
Y podemos decir que realmente hablamos de descendientes, y esos descendientes ya no conocieron este país al nacer. Hablamos de los que, por ejemplo, de la segunda generación, pero de los años 30, ¿sí? Uh-huh. Que hace bastante. Y por una parte es algo lindo, porque en esa situación que tenemos, porque cada país tiene algo, cada época tiene algo, ¿verdad? Hay crisis, hay subidas, bajadas, altos y bajos, ¿verdad? Y es algo también que es bastante idealizado, porque nosotros... pensamos que somos un lindo país, linda cultura y todo eso, obviamente, pero también tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, hay, la vida no es fácil en
como
ninguna...
Como dices tú, tengo mi lado oscuro.
digamos...
Ah, no conoces esa parte. Cuando uno se está portando mal y quiere enderezarte, te dice, mira que te muestro mi lado oscuro.
Todavía espero que nadie lo haya conocido, ¿no?
No.
Pero quería decir que capaz se quedan con lo idealizado y de hecho es algo que en su vida o a lo largo de su vida, de los descendientes, es algo que les trae algo lindo, es algo idealizado, es algo positivo y capaz tampoco quieren, por ejemplo, decepcionarse por alguna parte o tienen miedo, por ejemplo, a conocerlo. Sí, yo creo que hay muchos aspectos como lo podemos tomar y si no preguntamos a esa gente tampoco vamos a saber, obviamente, ¿no?
No, cómo es. Son experiencias y cada uno hace lo que puede, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y se reconecta con la raíz y con... sus orígenes,
y no es ninguna obligación, es algo que la gente lo hace porque le gusta, porque lo quiere hacer.
Vos sabés que...
Sí, totalmente.
Mis padres, o sea, cuando vinieron, fueron al sur, a Comodoro Rivadavia, que es muy grande. Uh-huh. El sur. ¿Conoces el sur, no?
Un poco.
Bueno, Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut. Allí eran muy pocos checos y eslovacos. Pero las distancias son tan grandes que para encontrarse en la ciudad de Comodoro había 10 en aquel momento y después uno vivía en Pico Truncado, 150 kilómetros, el otro allá. Entonces reunirse era muy difícil.
Sí, totalmente.
Entonces hay las realidades de cada sector del país son totalmente distintas, ¿no? En Bariloche... ¿Encontraste alguna comunidad, no?
Sí, ¿fuiste recientemente? Sí, fui hace cuatro semanas, mes atrás. Y sí, obviamente.
¿Cuántos chicos hay en Bariloche?
¿Cuántos en general? Es muy difícil decir, pero nosotros como en las redes subimos que sería bueno que los descendientes si están acá, si leen este grupo de checos en Bariloche, en el sur, sería bueno reunirnos.
En la Patagonia,
al final, en la Patagonia, exactamente.
Grupo,
y al final nos reunimos
de la Patagonia.
De día a día reunimos, no sé cuántos éramos, 15 personas, y obviamente dijeron, mira, es súper súper lindo de haber podido así reunirnos y charlar y recorrer, y sería bueno repetirlo. Justamente como vos decís, las distancias son bastante complicadas, ¿verdad? Porque uno está acá, otro está bastante lejos, pero ya decidimos que nos vamos a ver pronto y vamos a avisar antes y ahí seguramente se van a sumar más y más, porque eso trata relaciones públicas y creo que la gente en aquel momento, aquella noche, la pasó bien. Creo, espero, por lo menos. Y doy la fe de que encontremos más.
No, en buena hora. Después cierras vallas.
Exactamente.
Bueno, yo de Comodoro Rivadavia, de la zona esta, me comprometo a reconectarme, porque en su momento tenía muchos... O sea, en Comodoro Rivadavia yo era la hija de Don Yanco. Y en Buenos Aires él era el papá de Ana. Éramos conocidos de esa manera. Sí. El tiempo es tirano, ya estamos por terminar, quedó la lista larga de preguntas, pero ¿hasta cuándo te quedas en Buenos Aires? O ya, no, pero estás de vacaciones, no la podemos hacer trabajar tanto, ¿o sí?
Y no sé, preguntemos.
Bueno, empiezo con la primera parte. ¿Hasta cuándo? Esta vez pienso que tengo solamente 2 semanas y voy a regresar a la República Checa en la semana que viene, en domingo.
30. Pero ese es el problema, porque en Buenos Aires se queda alguna parte y a la otra parte, ¿a dónde se va a ir?
A Presidencia Roque Sanz Peña. Saludos a todos. Vengo.
Así que una parte de su estancia va a estar en Chaco. Ajá. Y creo que el lunes, ¿verdad? Desde el lunes va a estar ahí, en el norte, así no va a estar, va a volver apenas antes de volar de vuelta.
Porque aquí tenemos los jueves.
El jueves no va a estar, creo. No. Una semana va a estar ahí.
Bueno, pero nos mantenemos en contacto. Ahora que nos conocimos, ya no...
Claro que sí.
Bueno, y espero que no sea la última vez que venís a la Argentina.
Ojalá.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias por visitarnos. Realmente, como dicen los chicos, esto tiene gusto a poco. O sea, que nos quedamos con más conversación.
Igualmente, Anjka, muchas gracias de nuevo.
Bueno, gracias, Peter, como siempre, por venir.
Y nos vemos el mes que viene.
Sí, sí, el mes que viene tenemos que fijar fecha. Ya es septiembre.
Sí, el año va volando y cada vez más rápido se me parece.
Y me contó un pajarito que este sábado vas a ir a ver La Peste Blanca, Vila Nemoc.
A la noche, ¿sí?, al teatro.
Sí, un pajarito.
Espero mucho.
Sí, totalmente. Bueno, así que ahí nos vemos.
Ahí, bueno, después me pasas sus datos y así me contás cómo, qué te pareció, ¿no? Sí. La opinión. Bueno, ya son las 5 de la tarde. Este programa llega a su fin, así que nos vemos el próximo jueves con la visita del maestro Pedro Chotsourian, comentando su reciente o su próximo estreno inminente, el retablo de la Jesenska. Tiene que ver con Milena Jesenska, algo que compuso. Hasta el próximo jueves. Ahoy.
Nashledanou.